Soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Y como verán ustedes, les voy a...
Es que hay que ver, hasta la publicidad ha constituido parte de la infancia de toda una generación. Vamos, yo particularmente recuerdo en los años 70 los anuncios de Fittipaldi con el colacao. Teníamos que tomarlo todo si queríamos correr como él. Fíjate cómo sonaba el anuncio de colacao en la radio.
Colacao, lo toma el futbolista para entrar goles, también lo toman los buenos nadadores.
Si lo toma nada, para desayunar músculo y para crecer, nada mejor que era el colacao. Estamos en el Día Mundial de la Radio, recuperando, gracias a Jesús García Arcilla, tantos y tantos sonidos de comunicadores, de anuncios, de programas de televisión de COPE, donde han estado también los más grandes. Y vamos a hacer un alto en el camino para contarte una cosa bien sorprendente e interesante.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Está el Papa en América y concretamente en México y ha pedido intimidad para rezar frente a la Virgen de Guadalupe, que siguen con afecto pues millones y millones de personas, no solamente en América, también en España. De hecho, yo soy devota de la Virgen de Guadalupe. Y a propósito de la imagen de la Virgen y de su propia historia, hay cosas bien interesantes que no quería yo dejar de contarte. Quizás sepas que digamos, la identidad de la Virgen de Guadalupe está ligada con la historia de un indio, Diego, que por el hecho de ser un nativo americano, pues recibía poca atención de las autoridades y que recibió de la Virgen el mensaje de construir un templo en su honor. El obispo no le hacía ni caso y le pidió a Diego una prueba de que estaba charlando con la Virgen, a la que por cierto se encontraba en el monte. La Virgen le dio una prueba curiosa, y es que hizo florecer en una época del año donde no existían rosas, y Diego las recogió en su manto, en su tilma. Con ese manto acudió al obispo y en el momento en que fue recibido por él dejó caer la tela. Y no solamente aparecieron las misteriosísimas rosas, sino una imagen que es la que conservamos y veneramos de la Virgen, que efectivamente es la de Guadalupe. Curiosamente, esta tela, que es la que se conserva y frente a la cual rezan el Papa y rezan los distintos fieles, tiene características muy extrañas. La tela, de acuerdo con estudios realizados por la NASA, presenta características muy peculiares. Los ojos de la Virgen reflejan la imagen de lo que vio en el momento en el que ofreció las rosas el propio Diego, todas las personas que tenía delante. Al aumentarse mucho los ojos de la Virgen, se han percibido esas imágenes en las pupilas y, en fin, hay una serie de misterios que a mí me interesan. Don Gerardo Valle Flores es un científico, es miembro del Centro de Estudios Guadalupanos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en México, y queríamos que nos ayudase en este camino. Buenos días, don Gerardo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Realmente esta tela, esta tilma, que es de fibra de maguey, es muy peculiar, ¿verdad?
Así es. Bien, primero me gustaría decir que el Centro de Estudios Guadalupanos de la UPAEP está conformado por más o menos 23 personas de todas las especialidades, y es nuestro interés el estudio de todo el acontecimiento guadalupano, pero también de la imagen desde el punto de vista científico, por todo lo que implica. Se dice que el 83% de los mexicanos somos católicos, pero el 100% somos guadalupanos. Y a raíz de precisamente de este acontecimiento guadalupano es que se da esta gran conversión que en ningún lugar se ha logrado. O sea, a los misioneros que van a otras tierras les cuesta muchísimo trabajo la evangelización. Y estaba así costando mucho trabajo en esta tierra al principio, hasta que sucede el acontecimiento guadalupano.
Claro.
Pero ¿por qué sucede toda esta conversión? Pues en gran medida porque se ven y se han encontrado pues muchas cosas que no se explican, ¿no? Una de ellas es precisamente la duración de la tela. La tela es de naturaleza vegetal, es de un maguey, que es una planta de hojas muy fibrosas a las que se les quita la pulpa y queda la fibra, pero no deja de ser es una fibra dura, pero no deja de ser una fibra vegetal. Esta fibra vegetal, se han hecho experimentos en donde, en forma natural, y en una situación como la que había en ese tiempo allí en el Tepeyac, que estaba a la orilla del lago, esto quiere decir que tenía una muy alta humedad relativa, debería ser atacada por microorganismos y desintegrada en un poco más de 10 años.
Sí, que es una fibra muy perecedera.
Así es.
Porque además se utilizaba para la ropa.
Eso es, sí, así era esto. Durante mucho tiempo se consideró, bueno, en 1666 se convocaron a los principales científicos de esa época, ni siquiera se existía la palabra científico, entonces se les llamaban protomédicos. Uh-huh. Se les convoca y lo primero que dicen ellos es, no nos explicamos cómo pudo haber durado más de 100 años esta tela sin haberse desintegrado, ¿no? Sin haber sido atacado por microorganismos. Entonces, esto es una de los primeros misterios, digamos, y pues milagro, porque realmente les decía que...
Que se ha conservado 1700... de una forma sorprendente. Pero es que es más curioso aún, o por lo menos tanto como eso, que la imagen que aparece pintada sobre la tela ni siquiera está pintada. Cuéntenos qué pasa con esas imágenes.
Ah, bien, pues precisamente en ese primer estudio que se hizo por estos protomédicos y algunos de los mejores pintores, analizaron cómo estaba hecha y dijeron, bueno, esto no tiene, primero sobre esta tela tan burda, no se podría pintar, entonces tendría que tener una especie de resane, lo que le llaman los pintores aparejo, para que ya después sobre esa superficie lisa...
Sí, un estucado, un preparado de la tela para poder permitir que el pincel se deslice.
Exacto, primero un boceto y luego la pintura misma. Pero no había nada de esto. En este caso no hay ni preparación, lo que es el aparejo, no hay ni un boceto y no se puede identificar algún tinte, alguna pintura. Entonces dicen, esto no fue hecho por mano humana. Por eso también se le conoce como una imagen aqueropita, así como a la sábana santa.
Es curiosísimo porque esto es una cuestión que ha sido ratificada por un equipo científico de la NASA.
Bueno, esto no ha sido así directamente. Está ahorita trabajando, está acercándose con nosotros un científico que estuvo en la NASA, pero que ha usado técnicas de la NASA, pero que no trabajó para la NASA. Uh-huh. Es el doctor June Jackson. Y él estudió la Sabana Santa.
Sí.
Pero la identificación de la fibra se hizo por el presidente, en ese tiempo, del Instituto de Biología de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México,
sí,
en 1946, y es quien identifica la fibra como una fibra vegetal del agave, uh-huh, o del maguey, ¿no?
Del maguey, sí, sí. Y lo cierto es que, ya centrándonos en la pintura misma, y quizá es de lo más fascinante, la muy conocida imagen de la Virgen, que aparece en cinta, con un lazo sobre la cintura de color negro, con su manto azul, con los astros alrededor, mira ligeramente hacia un lado con los ojos entreabiertos. Esos ojos han sido aumentados enormemente y de repente se ha descubierto algo en la pupila, ¿verdad?
Sí. Desde 1920 un fotógrafo descubre que algo se ve en el ojo derecho, pero lo deja allí. Hay alguna aseveración histórica que dice, bueno, este señor Marcuet dice algo de ello. Pero en 1951, Carlos Salinas Chávez descubre que él es un dibujante también, que sí se ve como una silueta, como cuando una persona se acerca a otra y ve su reflejo en la córnea.
Sí.
Entonces, él manda llamar a varios oftalmólogos, todos ellos analizan la imagen de la Virgen, se les permite analizarlos sin cristal en la noche y descubren que ciertamente se ve un reflejo, que es el reflejo que se ve externo en la córnea de una persona, digamos, en posición vertical, de pie, digamos.
Sí.
Pero después en las estructuras del ojo, los oftalmólogos tienen la posibilidad de ver la profundidad del ojo. Entonces, en la estructura del ojo viene el iris siguiente y se ve también ahí el reflejo. Y después, en forma convexa, se ve el iris del otro lado. Entonces, ahí, por la forma misma, la ley de la física hace que la imagen se vea de cabeza.
Sí.
Y estas tres imágenes se ven dando fe todos ellos mediante escritos, donde dice que siguen las leyes de Purkinje y Sansoms, que son los científicos que descubrieron en un principio estas formaciones de las de los reflejos en el ojo, ¿no?
Y lo curioso es que en el al aumentar el ojo, después en gran tamaño, se percibe imágenes de lo que ocurría delante de esos ojos.
Bien, es esto ya una interpretación, ciertamente, porque se llega a hacer una gran ampliación y se ve muy difuso, pero sí, hay en este caso ya en las autoridades de la Basílica y nosotros mismos, bueno, pues esto es interpretación, pero puede ser, sí, se ve mucho mejor a tamaño normal una especie de busto, un busto, que puede ser pues Juan Diego o Zumárraga, pero pues ahí ya es interpretación.
Ajá.
La otra es que en esa interpretación hay quien dice, el doctor Tosman, que son 13 personas. Bueno, que puede ser también explicable.
Sí, era el ingeniero Aste Tonsman el que había interpretado esto así, estas imágenes que se permiten entrever cuando se aumentan los ojos 2.500 veces sobre su tamaño real. En cualquier cosa está claro que la tilma, la tela que representa a la Virgen de Guadalupe, sigue siendo un interesantísimo misterio y que verdaderamente conmueve que algo tan material, tan simple, siga entre nosotros desde el siglo XV, ¿no? Desde el siglo XVI, ¿no? La aparición es del 1531. Muchísimas gracias al doctor Gerardo Valle Flores, no solamente por explicárselo a los oyentes de COPE, sino por seguir investigando.
No, muchas gracias, es un placer y estamos a sus órdenes.
Un saludo y un abrazo muy fuerte a toda América en este viaje del Santo Padre.
Igualmente España, gracias.
Adiós.
Adiós.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que no te lo cuente.
El trallazo. El
que
obús,
no te lo cuente.
La mete hasta de rebote.
Que no te lo cuente.
Ojo, Manolo.
El sábado desde las 3, Real Madrid, Athletic de Bilbao.
Qué bonito, ¿eh?
Y el domingo, derbi madrileño. Getafe, Atlético de Madrid. Barcelona, Celta.
Ha roto la silla el meteoro del bote que ha pegado.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Estar informado.
Si te escribe un príncipe nigeriano ofreciéndote una comisión de su herencia a cambio de tu número de cuenta, ¿tú se lo das? No, no se lo das, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Hoy saludamos a quienes sacrifican su descanso para levantarse temprano y prepararnos para comenzar el día. Quienes renuncian a sus mediodías para traer lo último de todas partes del mundo hasta nuestra casa, trabajo o vehículo. Quienes entregan sus tardes y noches para deleitar nuestros oídos con buena música y buena conversación. Este sábado es para ellos. Este sábado 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. Hoy, 25 millones de personas escuchan todos los días algunas de las 3.500 emisoras de radio en España. Hoy es para ellos. Hoy es el Día Mundial de la Radio.
COPE. Estar informado.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor, las ofertas con las que más ahorras.
Para que te hagas una idea, jamón ibérico de cebo pieza de 7 a 8 kilos por solo 119 euros.
Y tienes más de 1.000 productos con la segunda unidad al 50% de descuento.
Esto es ahorrar en Hipercor y en hipercor.es.
Primera hora. Servicios informativos de la cadena COPE. Dirige Antonio Herrero.
Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Primera Hora en la cadena COPE. Sin una mirada atrás de rencor ni de recuerdo, con todos los objetivos puestos en mirar hacia adelante y trabajar con un solo objetivo: servirles a partir de ahora en la COPE toda la información del día, con absoluta independencia, con absoluta libertad.
Era un 14 de septiembre de 1992 y así sonó el estreno de Antonio Herrero con su Primera Hora en la COPE. Tremendo, ¿eh? Este momento histórico que sería el portal de tanta y tanta compañía que nos brindó Antonio Herrero y que sería detenida trágicamente el día de su muerte, cuando tantos pusimos la radio y nos encontramos huérfanos. Es la historia de COPE, también parte de esta historia universal de la radio que hoy festejamos en el Día Mundial. y que ciertamente constituye una vena, una arteria fundamental también de la historia de los oyentes y de cada uno de nosotros. Bueno, pues en este día tan hermoso el Papa está en México. Ayer estuvo, hizo escala en La Habana, lo comentábamos antes, y hoy visita el santuario de la Virgen de Guadalupe, de cuya imagen hablábamos antes. Allí está nuestra enviada especial, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Buenísimos días desde Ciudad de México.
Pues cuéntanos tú, porque hay un poco de retorno y de distancia, así que siéntete libre para narrarnos lo que está pasando.
Pues allá voy. El Papa ahora mismo duerme en la nunciatura. Hasta las 4:15, hora española, no sale el Papa móvil, ese Papa móvil en el que ayer recorrió 20 kilómetros después de casi 24 horas de viaje, porque salimos de Roma hace muchísimo tiempo, después 12 horas de vuelo, después 3 horas históricas en La Habana y otras 3 de vuelo, en la que el Papa quiso venir a saludarnos a los periodistas, que ya casi decíamos, no, por favor, que no venga, porque te pidamos tanto material, 30 puntos de esa declaración fabulosa entre católicos y ortodoxos que habíamos visto firmar después de ese abrazo único en la historia, después de 1000 años de cisma. Bueno, pues quiso venir para decirnos que estaba feliz, que se había encontrado con un hermano, que había firmado una declaración que no era política, que no era sociológica, que era pastoral, y que México era uno de sus grandes deseos íntimos, que la Virgen de Guadalupe le estaba esperando, que si algo tenía en el corazón era poder estar hoy, este sábado 13 de febrero, delante de ella para rezar a solas. Así que todo eso, pero por delante, tenía aún ese recibimiento en el aeropuerto de Enrique Peña Nieto, el presidente mexicano, su mujer, y miles de fieles que aplaudían entusiasmado, le cantaban, ya no sé cuántos sombreros mexicanos se ha puesto el Papa, debe llevar ya 6 o 7, y además hicieron una cosa muy bonita, que es muy sencilla, porque estaba todo a oscuras, y de repente veíamos como una marea de luciérnagas, de lucecitas blancas, que eran ni más ni menos que las linternas de los teléfonos móviles. Con esa cosa tan tonta se creó un ambiente en el aeropuerto de casi de recibimiento en, ¿cómo decirte? O sea, en una especie de cápsula del tiempo donde solo se escuchaban mariachis, donde solo se oía Francisco, hermano, ya eres mexicano. Bueno, el Papa, cuando ya los propios periodistas, los miembros de seguridad, el séquito papal, estábamos doblados, todavía saca fuerzas y se hace, como te decía, 20 kilómetros de papamóvil, saludando a derecha e izquierda, bajando a besar a los enfermos. Y nada, llegó a la nunciatura, había tanta gente allí fuera esperándole que todavía, aún, en vez de meterse en la cama, salió a rezar con ellos el Ave María. Pero vamos, ahora lo primero que tenemos por delante son las autoridades, los discursos del Papa ante las autoridades, sí. Y luego, a las 5:00 p.m, hora española, esa misa en la Basílica de Guadalupe.
Pues estaremos muy pendientes y muchísimas gracias a nuestra enviada especial, Paloma García Ovejero, por narrarnos de tan cerca el viaje histórico de Francisco. Un abrazo, compañera.
Un beso, hasta mañana.
Aquí con nosotros a nuestro obispo de cabecera, que también ha querido poner su punto sobre este viaje del Papa a México. Monseñor Genies García Beltrán es presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal. Por cierto, él vuelve de América. Ha estado en Honduras. Ginés, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues también un poquito providencial, ¿no? Vienes de allá, pues, y sí. Cuentas sobre allá.
Nos hemos cruzado quizá en el viaje el Papa y un servidor. Vuelvo de Honduras, donde he ido a visitar a los sacerdotes y a un laico de la diócesis que hay allí hace mucho año, y la verdad es que todavía vengo impactado por la situación de pobreza y de grandeza de Honduras, ¿no? Dos sentimientos que se van uniendo, y también el trabajo tan bien hecho de nuestros misioneros, que realmente es impresionante. Quizá necesito unos días para que esto tome poso y poder expresar
y nos puedas
mucho
contar
mejor.
Claro, y nos puedas contar algo. La verdad es que a mí me ha llamado muchísimo la atención las ciudades que ha elegido Francisco para su visita, porque Chiapas es el núcleo del indigenismo, sí. Morelia lo es del narcotráfico, uh-huh. Y Ciudad Juárez del problema de los emigrantes y las espaldas mojadas, aparte de la desaparición de mujeres, etcétera. O sea, realmente el Papa ha querido ir como a lugares llagados de México.
Efectivamente, yo creo que los papas, todos los papas viajeros desde Pablo VI, nunca han hecho viajes de turismo, sino peregrinaciones, cada uno con su estilo. Y Francisco también, en sus viajes apostólicos, está dando ese carácter, su sello personal, dentro de esa peregrinación. Por tanto, el Papa va a los lugares, podríamos decir, más calientes, más significativos, y lo quiere expresar, y lo quiere expresar bien. Ya acaba de decirnos Paloma hace un momento que él ha dicho y ha repetido una y otra vez que quizá el centro de su viaje será esta tarde para nosotros ir hasta el santuario de Guadalupe y dejarse mirar por los ojos de misericordia de la Virgen, que él ha expresado tantas veces, esa expresión tan hermosa y tan de este año de la misericordia.
Particularmente, si tú tuvieses que subrayar un momento o alguna razón por la cual estar atentos al viaje del Papa Francisco a México, ¿qué nos indicarías, Ginés?
Bueno, yo creo que este viaje, sin lugar a duda, va a estar marcado y va a pasar a la historia por lo que ha pasado en Cuba. El encuentro de la Iglesia romana, diríamos, con la Iglesia de Moscú, con la Iglesia rusa. Yo creo que esto es mucho más importante de lo que en un principio podemos apreciar. 1000 años de desencuentro que se rompen con un abrazo y con una declaración conjunta verdaderamente importante. El Papa ha querido poner el acento en que es algo pastoral, no político, no estratégico, no sociológico, sino pastoral, pero que dice cosas muy interesantes, incluso impresionantes para nuestro occidente, en torno a la secularización, al aborto, al matrimonio, etcétera. Yo creo que es una declaración para leerla después más despacio. Después, el Papa siempre nos sorprende. ¿Qué lugar podemos decir? No sé, quizá la frontera con Estados Unidos, pero quizá habría que esperar a que el viaje terminara, porque el Papa Francisco siempre nos sorprende y no me cabe la menor duda que nos va a sorprender.
Es verdad, es especialista además en postales y en cargarse del protocolo, así que todavía van a pasar muchas cosas. En cualquier caso, bienvenido Monseñor Ginés García Beltrán de ese viaje pastoral también a Honduras y saludamos a nuestro obispo de cabecera. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta el sábado, si Dios quiere.
Adiós.
Adiós.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
No existe continente donde no haya visto un balón chutado, despejado, parado o lanzado. Es como si estuvieras de pie en la banda del campo, observando. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor.
Qué bien se te ve, se nota que estás feliz.
Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Pues hoy estamos pendientes de las bolsas porque ayer
la interpreta.
¿Por qué los inversores se van? ¿Por qué
la matiza?
Que a veces el miedo a una recesión puede ser lo que cree la propia recesión.
La destripa.
Las bolsas como termómetro también nos dice que en España hay incertidumbre.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Tu día puede ser súper.
Jiménez, mañana día libre.
O puede ser súper extra.
Mejor vete, que ya te termino yo.
Aprovecha los días super extra de Citroën. Quizá no se repitan. Este mes tu Citroën C3 extra equipado por 8.990 euros y con navegador de regalo.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La 1:30, las 12:30 en las Islas Canarias. Estamos con Diego González actualizando las noticias y te contamos a propósito de la primera jornada del Papa Francisco en México.
En estos momentos descansa en la Nunciatura de Ciudad de México. En 3 horas, a las 4:30, tendrá lugar la ceremonia de bienvenida en el Palacio Nacional con el presidente Peña Nieto. Tras la reunión con las autoridades y la sociedad civil, tendrá lugar su primer discurso en tierra mexicana. Ya por la tarde se reunirá con los obispos del país y acto seguido oficiará una misa en la Basílica de Guadalupe. Antes de llegar a México, el Santo Padre ha mantenido un encuentro histórico con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Cuba, en La Habana. Ambos han firmado una declaración conjunta en la que se comprometen a defender a los cristianos perseguidos en Oriente Medio y en África.
Mariano Rajoy ha insistido en un gobierno de coalición presidido por el Partido Popular.
Dice el presidente en funciones que es lo más democrático porque el PP ha sido quien ha ganado las elecciones y porque así lo han dicho los españoles en las urnas. Ante este ejecutivo, dice Rajoy, que solo cabe otra alternativa, la del PSOE y Podemos apoyados por los independentistas. Pero también advierte que esta opción sería un torpedo en la línea de flotación del país. Rajoy ha apostado por un gobierno moderado que consolide la recuperación económica porque asegura que el peor mensaje que se puede enviar a los mercados es una España que quiera liquidar la política económica que le ha servido para salir del pozo.
Y la Agencia Espacial Europea ha perdido la esperanza de recuperar el contacto con el módulo Philae que viajaba en el cometa 67P.
Esta sonda permanece en silencio desde el pasado mes de julio. Según el equipo de investigadores, las posibilidades de recuperar el contacto son escasas, ya que sus baterías están agotadas. La sonda Philae aterrizó sobre el cometa el 12 de noviembre de 2014 de forma accidentada. No pudo fijar sus arpones y tras rebotar varias veces se detuvo a 1 kilómetro de distancia del punto escogido para el aterrizaje. Aún así, Philae ha podido completar el 80% de sus objetivos. Ha tomado imágenes del cometa durante el descenso, también de su superficie, y ha perfilado las condiciones que se dan en él. Una información, según los científicos, que revolucionará el concepto.
Y finalmente, te lo venimos contando a lo largo de toda la programación, este sábado es el Día Mundial de la Radio.
Aquí en COPE queremos celebrar este día con todos los oyentes. En la página web, en cope.es, se pueden escuchar a los comunicadores históricos que han pasado por esta casa, a Encarna Sánchez, a Antonio Herrero, Luis del Olmo o Joaquín Prat. También hay vídeos donde los directores de los programas de ahora explican los recuerdos que tienen de este medio de comunicación con más de un siglo de vida. También nos han dejado un regalo, sus fotos de cuando eran niños.
Pues muchísimas gracias a Diego.
A ti,
seguimos,
Cristina,
contando cosas de la radio en este día maravilloso. No sé si tiene por ahí algún sonido bonito nuestro querido Jesús García Arcilla que podamos en estos momentos recrear de esta historia estupenda.
Estoy dentro de una galaxia que suena, que es la radio, de la cual se dicen las cosas, pero no quedan constancias, incluso aunque se grabe, porque hasta las grabaciones se estropean.
Esto es Bobby de Glané, el histórico Bobby de Glané, en pleno directo, en la radio, en uno de sus momentos álgidos. Fue la voz más popular de la radio española en la posguerra, con tal fama que llegó a recibir 35.000 cartas diarias. En 1962 la revista Correos lo definió como el usuario número uno del servicio de correo español. Bobby de Glané, seguro que muchos de nuestros oyentes lo recuerdan. Nos vamos a tráfico, a la DGT.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en Cuenca. Continúa cortado el tramo antiguo de la Nacional 3 en Minglanilla, en el kilómetro 226, debido a un accidente. Se desvía el tráfico por la Nacional 3. En Alicante y en Castellón hay accidentes, en ambos casos en la AP7, uno en Altea y otro en Vinaroz. En ambos casos están cortados los carriles izquierdos de ambos sentidos, así que mucha precaución en estos puntos. Hay que destacar algunas averías, por ejemplo, en Guipúzcoa, en la AP8 en Zumaya o en la A15 en el Doaín. También se van a encontrar con dificultades debido a las últimas lluvias. Ahora mismo está cortada en Lugo, la Nacional 6 en Bahamonde. También están cortadas parcialmente la circulación debido a las últimas lluvias o desprendimientos en Pontevedra, en la Nacional 550 en Redondela y en Ourense, en la A52 en Melón y en la Nacional 120 en la localidad de Ontes. Mucho cuidado si van a transitar por cualquiera de estos puntos.
Vamos a hacer un fin de semana, nos estáis contando cosas que pasan por toda España y que pueden interesar sobre todo a las familias. Patricia García nos cuenta que en la Casa de Vacas del Retiro hay una interesante exposición de las obras seleccionadas en el 51 Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura, convocado por la Asociación Española de Pintores y Escultores. Están los seleccionados, los finalistas y la pintura ganadora, y la muestra permanecerá abierta al público hasta el 29 de febrero. Hay uno de los cuadros llamado Gracias, dedicado a los refugiados, que está a la venta y cuyo importe será íntegramente donado a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nos cuenta Mónica González que en Valladolid esta noche a las 9 actuará Manu Carrasco en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. Allí hay 15 grados de máxima y 9 de mínima. Y finalmente en Vigo, Pontevedra, 13 grados de máxima, 10 de mínima. Belén Vázquez señala una mega exposición en el espacio expositivo del IFEBI, el Instituto Ferial. Se llama Evolución Humana, Edad de Hielo y Dinosaurios. Son tres exposiciones muy interrelacionadas que seguro van a interesar sobre todo, dice, a los niños, porque evidentemente los dinosaurios, lo saben aquí en Teruel, les interesan extraordinariamente.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Trajo la aurora su color, el beso cálido del sol.
Y es que estamos en Aragón, hemos amanecido en Teruel, esa ciudad misteriosa donde la arquitectura medieval adquiere colores, los colores de la azulejería árabe que vinieron de Levante y que hicieron un resultado absolutamente sorprendente. Los turistas que vienen de Centro Europa dicen, pero ¿qué edad media es esta, no? Esta edad media de ladrillo y de verdes y de blancos, que es la tradición propia de la ciudad de Teruel. Y realmente nos interesa hablar también de esto para que te lo cuenten y para que puedas venir. Don Francisco Martí es diputado de Turismo de la Diputación de Teruel y además tiene algo que de genética le hace muy fácil dedicarse a la promoción del turismo, porque él es alcalde de uno de los pueblos más maravillosos de España. Ha salido varias veces premiado como el más bonito. Albarracín. Muy buenos días, don Francisco.
Hola, buenos días.
La verdad es que lo tiene usted fácil, ¿eh? O sea, lo de promocionar Teruel y promocionar Albarracín está un poco fácil.
Bueno, pues por lo menos yo me encuentro, digamos, en mi salsa, ¿no? Albarracín es uno de los sitios con una afluencia de turismo importantísima. Y claro, pues cuando yo entré en Diputación pedí que si podía ser quería estar en el área de turismo porque
ya tenía usted práctica, claro, de vender belleza.
Exactamente, yo creo que ahí me podía desarrollar mucho mejor y bueno, pues por suerte estoy en esa área.
El año pasado fuimos Eva González, Eva Fernández y yo a conocer Albarracín. Es un pueblo rojo porque así es el material del que están constituidos los edificios, que se derrama por las colinas y que tiene en torno una inmensa muralla. Verdaderamente, insisto, es uno de los lugares más hermosos de España, eso está claro.
Hombre, desde luego que sí, ¿o qué voy a decir? El más bonito, ¿no? Soy el alcalde de Albarracín, pues bueno, y además no lo digo yo solamente, ya lo decía Zorín y otras muchas personas, Falla incluso lo comentaba también, o sea, ha habido mucha gente que ha opinado que es uno de los pueblos más bonitos de España.
Pero fíjese, don Francisco, que así como la gente sabe que la Torre del Oro está en el Guadalquivir en Sevilla, o sabe que la Puerta de Alcalá está en Madrid, mucha gente en España no sabe que las Torres Mudéjares están en Teruel.
Desde luego, es una pena, ¿no? Yo creo que tenemos que luchar, estamos en esta tarea. Creo que la provincia de Teruel en general, Teruel capital, con sus torres mudéjares y bueno, un montón de arquitectura, el modernismo, etcétera, etcétera, pues tiene un atractivo importantísimo, igual que toda la provincia, no solamente, como comentabas, Albarracín. Hay lugares preciosos en la provincia de Teruel y, por desgracia, somos los grandes conocidos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos en esa tarea. Tenemos que luchar por intentar que la provincia de Teruel, Teruel capital y todos sus pueblos se conozcan en toda España y en el extranjero, desde luego que sí.
Claro, es que yo llevo toda la mañana intentando explicar a los oyentes qué es el Mudéjar, que tiene su ciencia, ¿eh? No se crea, porque yo de esto no sé. O sea, explicarles que edificios medievales del siglo XII, del siglo XIII, del siglo XIV siguen aquí en pie y que están llenos además de azulejos árabes, es una cosa que realmente es necesaria, porque la gente no tiene por qué saber qué es el Mudéjar ni tener conocimientos muy profundos sobre las cosas.
Sí, desde luego que sí. Tenemos un ejemplo importantísimo aquí en Teruel Capital de Almudéjar, la propia catedral que estamos contemplando desde aquí donde se está emitiendo el programa, la Torre de Salvador, la San Martín, San Pedro. Bueno, yo creo que es un conjunto de Almudéjar importantísimo, ¿no? Pero claro, explicarlo es complicado. Lo mejor yo creo que es venir y verlo.
Es venir, y además ahora que estamos con el fin de semana del amor y que os hemos hablado de la Fundación Amantes de Teruel y de las fiestas medievales que empiezan la semana que se abre con toda la ciudad vestida de época, verdaderamente es un momento ideal. Pero ustedes han tenido una cosa muy, muy inteligente, que es que han sido capaces también de hacer nuevas ofertas turísticas para venir a Teruel. Por ejemplo, Dinópolis o Motorland.
Sí, se han hecho actuaciones importantes, como la de Dinópolis. Tenemos una riqueza paleontológica aquí en la provincia de Teruel. Entonces, bueno, pues se ha creado la Fundación Dinópolis, que ha creado sus sedes y sus sedes a lo largo de toda la provincia, el territorio de Dinópolis, que venimos de llamar. Y que, bueno, es un atractivo importantísimo, como no Motorland u otras muchas actuaciones que no por ser un poco más pequeñas, pues yo creo que son importantísimas, desde las nieve de Gúdar o las zonas mineras que se han reconvertido y ahora tenemos unos museos mineros importantísimos, o por no hablar de ciudades como hablábamos de Albarracín o otras muchas que dentro de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, pues contamos con 5 o 6 localidades dentro de esa asociación, lo cual yo creo que es la provincia de España que más ciudades o pueblos más bonitos de España tiene, con lo cual tenemos un atractivo y un potencial importantísimo que tenemos que intentar poner en el sitio que nos merecemos.
Claro. Hay más cosas aquí. Hay paisaje, hay turismo deportivo, turismo de aventura. Pero yo le quería preguntar por la gastronomía local, sobre los platos más propios de Teruel.
Bueno, los platos más propios, yo diría los productos más propios.
Luego, bueno, jamón es un universal.
Exacto. De ahí luego se derivan los platos importantes de la provincia de Teruel, pero claro, tenemos originalmente la materia prima, el jamón de Teruel, que es el rey, diría, dentro de los productos gastronómicos, pero no hay que olvidar otros muchos. Los aceites de Bajo Aragón son importantísimos. Tenemos la trufa de la zona de Gúdar.
Ah, la trufa es fundamental, sí.
Para cualquier guiso es importantísimo. Tenemos también el azafrán de la zona del Jiloca. Tenemos una infinidad de tipología de queso, tanto de oveja como de cabra. Bueno, hay un montón de productos que hacen que tengamos una gastronomía importantísima y muy delicada. Yo creo que aparte de venir y contemplar esas otras bellezas, como hablábamos del patrimonio, la naturaleza, esa actividad, ese turismo activo que bueno, se puede desarrollar en la provincia de Teruel, bueno,